noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Son las 8 de la noche en punto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede en la próxima hora para mantenerse bien informado. Pero antes de entrar de lleno con la información, queremos enviar una gran felicitación y un abrazo al titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, titular precisamente de este espacio en donde toda la producción, pues le mandamos nuestros mejores deseos. Reconocemos también su liderazgo, su profesionalismo y la inspiración que representa para cada uno de nosotros. Muchas felicidades, doctor, y que sigan los logros y los éxitos. Le enviamos un gran abrazo y súbanle tantito a las mañanitas para que las escuche el doctor.
Despierta, mira que ya amaneció.
Pues ahí está. Y ahora vámonos con la información de este viernes 12 de septiembre. Suman 10 fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia. De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, 54 lesionados continúan internados en diferentes hospitales, mientras que 22 personas ya fueron dadas de alta. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la explosión de la pipa se originó por la fuga de combustible debido a que el tanque de gas sufrió una ruptura al colisionar contra un objeto sólido. Cerca de 3,000 habitantes de Puente y San Felipe Hidalgo fueron evacuados y esta mañana fue debido a una fuga de gas en una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos que cruzan el municipio de Danacamilpa en Tlaxcala. También se presume que la fuga fue ocasionada por huachigaceros que se dedican al robo de este combustible. Y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abatió a Silverio Villegas González, migrante mexicano en situación irregular. Esto durante un operativo en Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el agente le disparó debido a su temor de recibir un ataque, luego de que Villegas embistió a uno de sus compañeros y lo arrastró varios metros mientras intentaba huir. Y en otras cosas, el Consulado de México en Chicago confirmaba el fallecimiento precisamente de Silverio Villegas e indicó que el connacional de 38 años era originario de Michoacán, de oficio cocinero. Afirmó que brindará ayuda, por supuesto, a la familia. Y Estados Unidos no buscará la pena de muerte en contra de los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, líderes del cártel de los Zetas, conocidos como Z40 y Z42. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa con su gira de rendición de cuentas por el país. Hoy visitó Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y esta mañana respondía a China que los aranceles a importación de productos chinos no son medidas de coerción ni contra dicho país. Esto fue lo que dijo.
No son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional.
Pues ahí las palabras de la presidenta y el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador de China en México, Chen Daoyang. Esto en la Secretaría de Relaciones Exteriores para continuar con el diálogo entre ambos países. Previamente, el canciller de la Fuente sostuvo una conversación telefónica con el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Esto para dar seguimiento al encuentro que sostuvieron la presidenta Sheinbaum y el canciller federal de Alemania. De esto y mucho más después del corte. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regreso, 8 de la noche con 8 minutos. Y antes de continuar, tenemos pases para la Filarmónica de la UNAM. Les regalamos para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12 del día. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos 55 52 79 22 91 o al 5552-795791 para que obtenga estos pases y se vaya este fin de semana a ver a la Filarmónica de la UNAM. Pues ahí están en pantalla los teléfonos, marque ya para ganárselos. Y vámonos ahora con el clima, porque activaron alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este viernes en 13 demarcaciones. Mientras tanto, la alerta naranja se encuentra en la alcaldía Tlalpan por pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Las autoridades, por supuesto, que recomiendan a la población evitar transitar por zonas encharcadas, no arrojar basura en las coladeras y extremar las precauciones al conducir. Y el Sistema Meteorológico Nacional de la CONAGUA también mantiene la vigilancia a la tormenta tropical Mario, que avanza frente a las costas de Guerrero y Michoacán con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y racha de hasta 85 kilómetros por hora. Este fenómeno ya provoca lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico Central, lo que mantiene activa la alerta en varios municipios de la región. Y para conocer más sobre la evolución de Mario, sus posibles trayectorias y los riesgos que representa, saludo con mucho gusto a Anaí Aguirre, ella es meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional de CONAGUA. Muy buenas noches, Anaí, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy bien, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Y mira, te actualizo sobre la tormenta tropical Mario, que a las 18 horas se localizó a 145 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 170 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Mantiene sus vientos máximos sostenidos, como lo mencionaba, de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una razón de 26 kilómetros por hora. Ese sistema ocasiona lluvias puntuales intensas en el estado de Jalisco y lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Guerrero, Michoacán y en el estado de Colima, como lo mencionabas, con oleaje elevado de hasta 3.5 metros de altura y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Te comento que este sistema, la tormenta tropical Mario, se desplazará gradualmente hacia el noroeste y perderá fuerza mientras se desplaza hacia el Pacífico, alejándose gradualmente de costas mexicanas, y es por eso que estamos pronosticando que probablemente para esta noche y madrugada ese sistema disminuya a depresión tropical. Sin embargo, mantendrá lluvias puntuales muy fuertes para el día de mañana en el occidente de la República Mexicana. Y en cuanto a la región, para todo el país, estamos pronosticando lluvias puntuales intensas en los estados del sureste de la República Mexicana, como lo es Chiapas, Oaxaca, incluso la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes. Y en cuanto al centro del país, estamos pronosticando lluvias puntuales fuertes, incluido el Valle de México. Y como te mencionaba, las bandas nubosas del ciclón tropical Mario mantendrán condiciones para lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente de la República Mexicana, y el monzón mexicano mantendrá igualmente chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país. Te comento que las lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas, rachas de viento, y no se descarta la caída de granizo. Y por supuesto, para la actualización de cualquier de ese sistema tropical Mario, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para el seguimiento de este ciclón tropical, Cintia.
Gracias, Anaí. Por último, queremos saber, para este domingo, la noche del 15 de septiembre, ¿esperaremos también lluvias durante esa noche?
Mira, justo en la tarde estábamos mencionando qué depara para este fin de semana, y si estamos pronosticando condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de algunos chubascos y lluvias puntuales fuertes aquí en la Ciudad de México. Pero pues, como te comento, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, también en nuestra página web, donde actualizamos diariamente el pronóstico para la Ciudad de México.
Pues muchísimas gracias, Anaí Aguirre, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional de CONAGUA. Gracias por la actualización. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Y cambiando de tema, nos enlazamos hasta el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encuentra nuestra compañera Lisbeth Hernández con la actualización sobre las personas lesionadas tras el accidente de pipa, pues lamentable, que hemos visto a través de los medios de comunicación. Lisbeth, muy buenas noches. Ok, estamos esperando a conectarnos con Lisbeth para ver lo de la actualización. Pero mientras, déjeme comentarle que de acuerdo con las autoridades capitalinas, equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para sofocar, pues precisamente, y remover los escombros que quedan pues de este incendio, que pues desafortunadamente pues hubo. Ya varios medios de comunicación han dado a conocer la cifra actualizada de fallecidos. Se encuentran, pues hasta ahora la actualización es de 10 fallecidos y pues veremos más adelante, porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también informaba que avanzaba esta investigación por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre en la zona Puente de la Concordia. Peritos especializados pues ya en criminalística, tránsito terrestre, incendios y explosiones detallaron que el tanque de gas pues presentó una ruptura tras el choque con un objeto sólido, lo que provocó esta fuga y posterior pues explosión. En los análisis también se identificaron residuos de compuestos como beceno y estireno. La fiscalía aclaró que en la inspección del sitio no se encontraron baches ni daños en el asfalto que hubieran originado el accidente y se cuenta ya con imágenes para documentar evidencia. Esta versión se había dado al inicio. Además, se mantienen desplegadas células de atención integral en hospitales y en la zona del siniestro, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora sí, Lisbeth Hernández, ¿me escuchas?
Cintia, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Nos encontramos reportando en vivo desde el Hospital Magdalena de las Salinas en la Alcaldía Gustavo Amadero. Hemos seguido justamente pues las historias después de esta tragedia. Hemos estado también al pendiente de lo que han informado los familiares de las personas que están aquí hospitalizadas, porque hasta este lugar trajeron pues a las personas que lamentablemente resultaron con lesiones de mayor gravedad. La mayoría de los que se encuentran en este hospital Magdalena de las Salinas presentan más del 90% de la superficie de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Vamos a ver en las imágenes de mi compañero Alberto Tlahuis, totalmente en vivo, justamente el ambiente que se vive esta noche afuera de este hospital. No ha dejado de llegar la ayuda para los familiares de los heridos, familias, organizaciones, personas que vienen a dejar alimentos, bebidas, comida, en serio. Pues de higiene personal, incluso apoyo económico se les ha brindado a los familiares de los heridos que están pasando horas muy difíciles, horas críticas, porque pues muchos de ellos se tienen que dividir entre estar aquí al pendiente de sus familiares, porque tienen que estar las 24 horas, y sus diferentes actividades como irse a trabajar. Es una situación bastante complicada. Hace unas horas incluso cayó un fuerte aguacero en esta zona, vemos ahí el pavimento mojado. Ellos pues tuvieron que resguardarse aquí como pudieron, con impermeables improvisados o bajo este pequeño techo casi inexistente, pues se resguardaron del aguacero por estar al pendiente aquí de sus familiares. Afortunadamente, como nos han comentado, pues el apoyo de las personas que se han solidarizado a traer alimentos, bebidas, pues les ha sido de gran ayuda. De igual manera, las personas que el día de hoy acudieron a donar sangre en el llamado que pues se hacía el día de ayer por esta escasez, por este líquido tan necesario para pues las personas que están siendo atendidas. Había escasez en el banco de sangre. El día de hoy surtió efecto y muchas personas acudieron a donar sangre para los lesionados en condiciones críticas. Después de este aguacero, Cintia, que te comento que cayó en esta zona, las autoridades de la Ciudad de México pues ya instalaron aquí una carpa que nos está mostrando en estos momentos mi compañero Alberto Tlahuis. Dentro de esta carpa hay unos camastros donde pues la gente, los familiares que pues se van a quedar aquí a dormir o a por lo menos descansar unas horas, pues se pueden resguardar de la lluvia y justamente tener un espacio seguro para pues recargar un poco de energía y continuar al pendiente de sus familiares. Y dentro de todo este apoyo, Cintia, que pues es vital en estas horas tan difíciles, tan complicadas, también tenemos otro tipo de apoyo. Han venido personas a ofrecer pues apoyo psicológico y tanatológico para los familiares de las personas que están lesionadas porque en muchas de estas situaciones, lamentablemente, pues los médicos no dan un buen pronóstico. Este es el caso de la psicóloga Britney González. Ella está brindando apoyo psicológico totalmente gratuito a los familiares que así deseen acercarse, pues ante esta difícil situación. Nos vamos a acercar unos minutos. Muy buenas noches, gracias por su tiempo para Grupo Fórmula. Cuéntenos cómo es que surge pues esta idea o esta necesidad de querer venir a ofrecer este apoyo psicológico.
Claro, pues de principio era cómo poder ayudar, ¿no? En la televisión estaban pasando muchas imágenes de llevar alimento, medicamento, estar presentes, ¿no? Y me inspiró una frase que compartía una chica mexicana en otro hospital, me parece que el de Miguel Hidalgo, donde decía, no es necesario al menos traer nada, un abrazo, la presencia es estar aquí. Entonces eso me inspiró como psicóloga a decir, a ver, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué mejor puedo hacer con mi profesión? Acompañar. En estos momentos de crisis no tenemos esta oportunidad de tener un espacio seguro, un lugar cerrado. Sin embargo, bueno, aquí podemos hacer lo que se puede y aquí estoy para poder apoyarles. Se me han acercado varias personas desde el día de ayer y hoy vengo otra vez hasta que puedan estar mejor los familiares.
Voy Lisbeth, a vamos aquí a hacer apoyando. Una pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos con nuestra compañera Lisbeth Hernández, quien nos estaba dando testimonio de estos ciudadanos que dan todo el apoyo posible a pues las víctimas del accidente de la pipa de gas, de la que le hemos dado cuenta a través de los diferentes espacios de Grupo Fórmula, y nos comentaba acerca de esta ayuda de Britney Hernández, quien da ayuda psicológica a todo aquel que lo necesite, que llegue o que esté ahí a las afueras de este hospital, pues buscando una respuesta para ver cómo van a definir su situación y también al pendiente de la salud de sus familiares, una situación que es muy difícil para muchos de los ciudadanos que se encuentran ahí. Ya el gobierno de la Ciudad de México, a través de la titular Clara Brugada, pues nos había dicho que iban a brindar apoyo de estas lonas para que la gente no se mojara, porque pues no hay como lugares definidos en los que puedan estar. También iba a brindar ayuda de alimentos, decía que día, tarde y noche se le iba a brindar un alimento a todas las personas que esperan ahí a las afueras, y no solamente a las personas familiares de pues los que llegaron por este accidente, sino en general. Entonces, pues bueno, le estaremos dando cuenta de ello más adelante en pues otro detalle que nos dé Lisbeth Hernández. Nos comunicaremos con ella un poquito más adelante en este espacio. Y ahora vamos a cambiar de tema. Los nuevos programas y apoyos del 2025 y las acciones estratégicas en beneficio de los derechohabientes en medio de la crisis de vivienda que atraviesa también el país, el FOVISSSTE anunció una serie de nuevos programas y apoyos para 2025 con el objetivo de beneficiar a trabajadores y trabajadoras del Estado y pensionados. Me da mucho gusto poder saludar a la maestra Yapneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva de FOVISSSTE. Muy buenas noches, Yapneli, ¿cómo está?
Buenas noches, Cintia. Muchas gracias por este espacio para poder platicar del FOVISSSTE.
Pues maestra, me parece como un tema muy interesante para conocer pues más a detalle estas acciones, y pues la gente a veces tiene dudas sobre el FOVISSSTE, qué significa en la práctica, que recupere a lo mejor la atribución para construir 100,000 viviendas. ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco, por favor.
Bueno, platicarte que en el mes de abril la presidenta de México emitió un decreto para que el FOVISSSTE pudiera hacer un programa para condonar, resolver y liquidar créditos. Entonces, hicimos un programa de justicia social del FOVISSSTE con el que estamos resolviendo y liquidando créditos, aplicando condonaciones de intereses, aplicando condonaciones de adeudos, aplicando quitas, congelamientos de saldo, y con ello estamos liquidando muchos créditos. Estamos ayudando a 400,000 personas acreditadas de una cartera de 830,000 que tenemos en el FOVISSSTE. Entonces, esto ha sido muy beneficioso porque los créditos se diseñaron con una lógica financiera por encima de lo social. y ese es primero el programa que impulsamos para ayudar a las personas trabajadoras del Estado. Y por otro lado, ese mismo decreto nos dio la posibilidad de crear un programa de vivienda para garantizar este derecho a las personas trabajadoras. Ya el programa de del Gobierno de México incluía el programa para derechohabientes del IMSS a través del programa Infonavit, o no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda, y faltaba solamente el FOVISSSTE creando su propio programa para personas derechohabientes al servicio del Estado, trabajadores al servicio del Estado, derechohabientes del ISSSTE. Y recientemente aprobamos ese programa, y con ello pues las y los trabajadores al servicio del Estado tendrán esta posibilidad de acceder a este derecho.
Maestra, también además se diseñaron esquemas especiales como créditos para mujeres con tasas preferenciales, financiamiento para quienes desean remodelar su casa o incluso construir en su propio terreno. ¿Esto es cierto?
Así es. De hecho, lo que hicimos fue replantear todo el programa de créditos. Que ¿Cómo lo comenzamos a trabajar? Primero creamos un programa para las mujeres servidoras públicas y pensionadas con una tasa del 2 al 3.5%, se llama FOVISSSTE Mujeres, las mujeres servidoras públicas pueden acceder a este derecho desde el 8 de marzo. Y también hicimos el Tú Construyes para la autoproducción de vivienda. Y hemos replanteado todo el programa de créditos poniendo pues adelante la decisión de beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado, y que los programas que creamos, pues sea en el sentido de qué necesitan las y los servidores públicos del Estado.
Maestra, también sobre los apoyos y beneficios adicionales, ya en la segunda etapa del programa para liquidar créditos ya hay 135 mil beneficiarios. ¿Cuántas personas se espera alcanzar quizá en la tercera etapa?
Vamos a ayudar a 400 mil personas acreditadas, que casi es la mitad de nuestra cartera. Entonces, ya la primera etapa se cubrió, que prácticamente fueron pensionados y jubilados. Y la segunda etapa, como bien dices, vamos a ayudar a 135 mil, casi alcanzamos el 30% del avance. Y hacia el final del año vamos a estar ayudando la última etapa del programa de apoyos, es de 116 mil.
Okay, ¿qué implica la campaña nacional de actualización de datos y por qué es clave para los usuarios, que participen los usuarios en esto?
Porque en esta nueva etapa del FOVISSSTE nos propusimos crear una nueva relación con las y los acreditados. Cuando llegamos al FOVISSSTE vimos que había muy pocos datos, que no teníamos ni correos electrónicos o teléfonos completos. Lanzamos esta campaña en marzo, llegamos casi a los 130 mil. Vamos a seguir con esta campaña porque es de la mayor importancia, porque estamos construyendo una nueva relación con la derechohabiencia, una relación cercana, honesta, y también a partir de esos datos podemos dar acompañamiento cercano. ¿Tienen algún problema con su crédito? Les ayudamos, los buscamos, nos buscan. ¿Tienen beneficio de estas condonaciones? Les hacemos llegar a través de su correo, de sus teléfonos, estas buenas noticias del FOVISSSTE. Entonces nos propusimos crear esta nueva relación, y de ahí la importancia de la actualización de datos.
Y por ejemplo, maestra, hay muchos que tienen dudas respecto a la conversión de créditos en UMA a pesos en una demanda histórica de los derechohabientes. ¿Cómo va a beneficiar a quienes hoy arrastran adeudos?
Hoy ya tenemos nuestro programa de reestructura de créditos, y justo es un tratamiento de créditos en pesos. Entonces, ¿por qué es en pesos? Les quitamos todos los intereses que se debían, les quitamos todo el adeudo vencido y además les congelamos el saldo. Ese crédito se comporta en pesos y beneficia mucho sobre todo a los créditos que están muy deteriorados. Pero este es, Cintia, el paso uno, porque estamos trabajando de manera profunda en el FOVISSSTE para dar anuncios sobre cómo podemos ir quitando las sumas por etapas.
Okay, por último, maestra, ¿se dará atención prioritaria a adultos mayores con créditos vigentes?
Así es, de hecho, en la primera etapa del programa de apoyos ya comenzamos beneficiando pensionados, jubilados, mayores de 60 y 80 años, porque ahí encontramos también personas de más 80 años que tenían créditos y los estamos liquidando, los estamos cancelando y queremos que la gente tenga paz y tranquilidad y que se liberen de las deudas del FOVISSSTE.
Pues muchas gracias, maestra Yapneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva de FOVISSSTE. ¿Algo más que quiera agregar?
Pues decirles que la actualización de datos la pueden hacer en fovisste.gov.mx y que cualquier duda nos pueden escribir, llamar a nuestro centro de contactos, vía WhatsApp también lo pueden hacer, en el 800-368-4783.
Le agradezco mucho. Muy buenas noches.
Buenas noches, Cintia. Hasta luego.
Y regreso con Lisbeth Hernández. Buenas noches, Lisbeth.
Cintia, continuamos con esta entrevista que estábamos teniendo con la psicóloga Britney González. Ella está ofreciendo apoyo psicológico gratuito para los familiares de las personas lesionadas. Estamos afuera del Hospital Magdalena de las Salinas, donde están los lesionados más graves. Muy buenas noches, muchas gracias por esperarnos. Nos comentabas que justamente ya se habían acercado contigo algunos familiares
de las
personas lesionadas, pues para hacer uso de este apoyo psicológico.
Sí, así es. Consta de regalarle unos minutos o lo que necesiten. Ayer me quedé, yo creo que aproximadamente entre 30 y 40 minutos de la primera chica. Fue una persona que era familiar directo de unos de los lesionados y sí, totalmente en crisis. Entonces, es esta atenta invitación. Claro, no tenemos, decía hace un momento, un consultorio, un espacio cerrado para poder hablar y hay mucho ruido, pero eso no nos impide a dar este acompañamiento, estar para la gente. Ahorita ya me empezó a dar frío, pero no importa, voy a estar un rato más. Para quien lo necesite, aquí estoy para regalarle esos minutos y para estar presente para ellos.
Muchas gracias por su tiempo. Pues aquí está la importancia también del apoyo psicológico de la salud mental, sobre todo ante pues horas tan complicadas como las que están viviendo los familiares de las personas lesionadas ante noticias tan fuertes. Y también, Cintia, algo muy importante que nos han comentado ya varias personas aquí al exterior del hospital es la necesidad, la urgencia de que pues las autoridades nos apoyen con la instalación de baños portátiles. ¿Por qué? Pues evidentemente hay muchas personas que aquí pasan muchas horas, incluso se quedan a dormir porque tienen que estar al pendiente de los lesionados y aquí no hay ningún lugar donde ellos puedan ir al sanitario. Entonces pues piden urgentemente que si los pueden apoyar con eso, al igual que bueno, la carpa que ya se logró este apoyo para que se protejan de pues de las condiciones del clima. Entonces bueno, ahí está el llamado por parte de estas personas que necesitan ese apoyo y que sería de gran ayuda también,
Lisbeth,
por parte de las autoridades.
Me quedan 10 segundos, pero te quiero preguntar, el apoyo de alimentos de desayuno, comida y cena, ¿si lo mandaron las autoridades?
Pues hasta el momento el apoyo que nosotros podemos constatar aquí al exterior del hospital ha sido por parte de ciudadanos, familias, organizaciones son las que están viniendo a todas horas a dejar alimentos y es lo que tenemos hasta el momento.
Gracias, Lisbeth, por tu información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con 38 minutos y la pregunta que le hacía mi compañera Lisbeth Hernández era precisamente porque en los micrófonos de Grupo Fórmula a través del programa de mi compañero Joaquín López Dóriga, pues mencionaba la Clara Brugada, precisamente la jefa de gobierno, que iban a brindar esta carpa para protección de los ciudadanos, las personas que se encuentran afuera del hospital, además de los baños. Y otra cosa importante era que a partir del mediodía de hoy se iba a enviar alimentos para la gente que estaba ahí afuera y es importante pues saber qué es lo que está pasando y si realmente pues el gobierno está brindando la ayuda que necesitan. Nada más por eso hacía esa pregunta, pero pues bueno, cambiando de tema, este viernes se llevó a cabo la ceremonia en la que tomó protesta la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en un acto encabezado por las autoridades federales. Para darnos los detalles de quién asume este cargo y cuáles serán los principales retos, me da gusto poder saludar a mi compañero Enrique Hernández. Muy buenas noches, Enrique, adelante.
¿Qué
tal, Cintia? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Fíjate que en su mensaje la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, bueno, pidió a la nueva comisionada ser el puente entre las familias víctimas de la desaparición forzada con los tres órdenes de gobierno, y le recordó que la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una labor prioritaria a nivel nacional. Vamos a escuchar a la funcionaria federal.
Tiene usted hoy en sus manos no solo el nombramiento suscrito por la primera mujer presidenta de México, sino su confianza y la de las instituciones. Y lo más importante, la esperanza de muchas familias de que trabajará sin descanso hasta encontrar a sus seres queridos. Tenemos claro que esta tarea no es de una sola persona, por eso le decimos que cuenta con nosotros.
Bien, esta ceremonia se llevó a cabo en el Salón Benito Juárez de la Dependencia Federal, donde la nueva comisionada Marta Lidia Pérez se comprometió a trabajar con transparencia y honestidad, al destacar que su compromiso es trabajar con empatía, firmeza, respeto a los derechos humanos de las víctimas desaparecidas y sus familias, con el apoyo obviamente de la Fiscalía General de la República, también las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda, pero principalmente, dijo, con los colectivos de madres buscadoras. Vamos a escuchar a la nueva comisionada.
Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es solo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo. La búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas requiere de un trabajo con enfoque humanitario, diferencial, unidad, compromiso y sensibilidad. Por ello, trabajaré de la mano con las víctimas y mis primeras acciones serán convocar a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
Bueno, la comisionada convocó a una sesión de esta comisión y reuniones con los diferentes colectivos y elaborar un diagnóstico de la situación que guarda la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a fin de orientar mejor los recursos humanos y material disponible y también enfocarlos de manera adecuada. Su labor estará pegada, siempre dijo, a la ley, pero sobre todo siempre con buscar garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la desaparición forzada y obviamente también de las familias. El reporte que les tengo, Cintia.
Muchas gracias, Enrique, por la información. Estaremos al pendiente. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, hoy en la ONU 142 países, incluido México, aprobaron la llamada Declaración de Nueva York, un documento que respalda la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel bajo el modelo de dos estados que convivan en paz y seguridad. El resultado fue contundente, 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Esto parece trazar un camino irreversible hacia la paz en Medio Oriente, aunque la parte más difícil será lograr la voluntad política de quienes aún se oponen. La gran duda es, ¿estamos realmente frente a un parteaguas histórico en el conflicto palestino-israelí o solo ante una declaración más que corre el riesgo de quedarse en un papel? Para responder estas preguntas y entender a fondo lo que significa esta votación, me da mucho gusto poder saludar a José Joel Peña. Él es académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenas noches, José Joel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre y muchas gracias por la invitación.
Igualmente, y también para que nos aclares un poquito sobre este tema, ¿qué representa esta declaración de la ONU en términos reales? ¿Estamos realmente frente a un parteaguas histórico o, como lo mencionaba, nada más es un papel?
Pues mira, resulta muy interesante porque a diferencia de otras resoluciones, esta deja atrás el lenguaje meramente declarativo y adopta una hoja de ruta ya trabajada en una conferencia de alto nivel que convocó Francia y Arabia Saudita en julio de este año. Es decir, este texto no solo reafirma la solución de dos estados como la única viable, sino que también organiza un paquete de acciones con plazos y un mecanismo de seguimiento que en su momento pues hará, digamos, más factible llegar a una solución siempre y cuando exista la voluntad política de los estados, que básicamente es la condición sine qua non para que cualquier resolución de la Asamblea General se traduzca en elementos tangibles. Como tú muy bien lo señalas, 142 países la respaldan, 10 en contra, desde luego Israel y Estados Unidos, otros países digamos que han seguido el mismo orden de votación, 12 abstenciones, muy interesantes, Australia, algunos países países aliados de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, pero lo que sí vemos es que hay cada vez más voces unidas con la inteligencia, no solamente de que se cree o que se reconozca formalmente al Estado palestino, sino sobre todo que se acabe esta crisis humanitaria, que es lo más importante. Por eso es que esta declaración de Nueva York, digamos que reúne de manera simultánea aspectos políticos, pero sobre todo humanitarios. Por eso es que lo primero que se declara o que se solicita es el cese completo al fuego, el desarme, pero también algo muy interesante, Cintia, la exclusión de Hamás del gobierno de Gaza y la transferencia de la administración a la autoridad palestina, porque esta es una condición también necesaria para que eventualmente se reconozca al Estado y este tenga las capacidades de actuar, sobre todo con un gobierno reconocido, con legitimidad y digamos con cierta estabilidad para, en principio, proveer a la población de lo mínimo necesario para que tengan una pues vida digna y decorosa, ¿no?
José Joel, ¿por qué este momento es distinto a intentos anteriores, quizá los acuerdos de Oslo en los años 90?
Pues lo que sucede, Cintia, es que estamos viendo que hay una presión internacional muy fuerte. Países que tradicionalmente se encontraban en polos opuestos ahora se encuentran, digamos, alcanzando sinergias para tratar de ayudar al pueblo palestino. Recordemos que esta declaración, incluso la propia declaración de Nueva York, los propios discursos en la Asamblea General reconocen el 7 de octubre como este detonante por las más de 1.200 personas que murieron en Israel tras los atentados de Hamás, pero también la catástrofe humanitaria en Gaza, con ya más de 64.000 personas fallecidas, la mayoría civiles, lo cual está prohibido por el derecho internacional humanitario. Se propone una misión internacional temporal que supervise la transición y, como vemos, es un escalonamiento de medidas pensado, sí, para la política, pero sobre todo para la protección de la población, para que avancen juntas. Es decir, se está buscando generar una presión ya muy fuerte sobre Israel, tanto en el terreno normativo como en el diplomático.
Y también, ¿qué papel juega México al dar este respaldo y cómo impacta su relación quizá con Estados Unidos e Israel?
Pues mira, Cintia, no creo que tenga una incidencia directa en la relación bilateral, porque son muchos otros los frentes que tenemos abiertos con Estados Unidos, desde el tema comercial, la eventual renegociación del T-MEC, el tema del tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, el control de los flujos migratorios. Recordemos que hace apenas unas semanas el gobierno mexicano reconoce a Palestina, recibe a la embajadora de Palestina aquí en México, y eso pues no generó ninguna fricción con Estados Unidos, porque más bien el gobierno está siguiendo sus principios de política exterior consagrados en la Constitución, en el artículo 89, fracción décima, y sobre todo abocado a la idea de que la solución de controversias siempre se tiene que realizar por medios pacíficos, además de que se reconoce de que Palestina como Estado cumple con los requisitos para ser reconocido de esa forma oficialmente, lo cual le ha abierto ya las puertas en diferentes organismos internacionales, pero obviamente cuando este reconocimiento sea pleno, pues no solamente va a tener un lugar en Naciones Unidas con derecho a voz y a voto, sino que también va a tener acceso a muchas fuentes de financiamiento. Entonces, es un tema muy importante al que le tenemos que estar dando un seguimiento muy puntual, sobre todo de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde varios países como Francia, el Reino Unido, la propia Australia, que ahora se abstuvo de votar, pues han declarado que van a reconocer al Estado palestino ya formalmente.
Y te tengo que preguntar, ¿cuáles son los principales obstáculos diplomáticos, legales y militares para poner en marcha un plan así?
Pues obviamente la renuencia de Israel, si nosotros analizamos las respuestas, veremos que Estados Unidos e Israel pues se manifestaron en contra. Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha sido muy claro en que no se va a permitir la creación de un Estado palestino, pero digamos que para que esta votación se traduzca en hechos que acerquen un Estado palestino efectivo, pues hay que ver que tienen que converger varias condiciones. De entrada, reconocimientos coordinados, la capacidad real del gobierno palestino, garantías de seguridad verificables para la población y desde luego pues un compromiso sostenido. Sin embargo, pues sabemos que hay obstáculos muy claros, Cintia, el posible bloqueo en el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, con el derecho a voto, una eventual fragmentación intrapalestina, la resistencia de la política doméstica israelí a concesiones sustantivas. Entonces, no es un elemento sencillo, pero aquí yo creo que lo más importante es comprender que el estándar último no es jurídico ni diplomático, sino humanitario. Menos víctimas, más protección, instituciones que funcionen y desde luego un horizonte de dignidad para un pueblo que ha sufrido durante décadas muchas vejaciones.
José Joel, si pusiéramos un escenario pues negativo quizás si fracasara, ¿qué podríamos esperar? ¿Quizá más violencia, aislamiento de Israel o un cambio en la legitimidad de la ONU? ¿Qué podríamos esperar acerca de esto? Si fracasara.
Pues mira, Cintia, ahorita estamos pensando precisamente en los 80 años que cumple Naciones Unidas, en el papel que ha desempeñado como garante de la seguridad y la paz internacionales. Lamentablemente, las últimas décadas hemos visto que pues ha flaqueado en ciertos momentos, sobre todo por los vetos en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y en caso de que este plan, que digamos es el que tiene digamos un mayor respaldo internacional, no funcione, pues desde luego veremos a un Israel que va a continuar sometiendo al Estado palestino y desde luego una crisis en Medio Oriente que se puede agravar porque, como hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, Israel tiene abiertos, digamos, diferentes frentes de batalla, no solo con Palestina y con, bueno, con la Franja de Gaza y con Cisjordania, sino con Yemen, con Siria, con el Líbano, con el propio Irán. Entonces, pues veremos cuáles van a ser los resultados, sobre todo los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que, por cierto, sabemos que quizás no asistan representantes palestinos por el bloqueo de Estados Unidos a la emisión de visas para ese efecto.
Pues como siempre, te agradezco mucho, José Joel Peña, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros y regalarnos tu tiempo.
Yo soy el agradecido, Cintia, y un saludo a toda la audiencia.
Muy buenas noches. Y ahora voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Muy buenas noches, Juan Antonio, ¿qué nos tienes?
Gracias, Cintia, muy buenas noches. Autoridades federales trasladaron la tarde de este viernes al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el altiplano del Estado de México a Alejandro Guirmare Mendoza, alias El Choco, líder de la organización criminal La Choquiza, y que es señalado como un objetivo prioritario para las autoridades. Previo a su traslado, al indiciado se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, el cual es considerado como grave, por lo cual no va a tener ningún beneficio de ley. El implicado es acusado de diversos delitos como homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de montachoque. Este sujeto de 37 años fue arrestado el miércoles en un centro comercial de Catepec y en el 2022 ya había sido detenido, acusado por portación de arma de fuego, sin embargo, pudo obtener la libertad y ahora precisamente este sujeto en las próximas horas será puesto a disposición de un juez federal. Y por otra parte, te comento rápidamente que la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como la Interpol, emitió la ficha roja para localizar y detener al contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien cuenta con una orden de aprehensión por delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. El 19 de agosto, un juez federal ordenó la aprehensión de 13 marinos y funcionarios aduaneros, precisamente luego de que encontraron buques con huachicol. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros 10 imputados ya fueron detenidos y también ya se encuentran vinculados a procesos. Sin embargo, bueno, pues aquí hay que destacar que el último por detener al hermano y también sobrino de quien fuera el secretario de Marina, él ha solicitado un amparo, cuenta en estos momentos con una suspensión provisional. Mañana tiene que presentarse sí o sí al reclusorio, si no, ya no va a tener la protección de la justicia federal, además de que ya es considerado como prófugo de la justicia y ahora con ficha roja en su contra. Es el reporte que les tengo, Cintia.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Como siempre, muy completa tu información. Que tengas una excelente noche.
Gracias, muy buenas noches.
Y bueno, otro tema que se ha dado en la agenda en el transcurso de esta semana es la del caso de Charlie Kirk, el asesinato. ¿Pero qué ha pasado con este caso? Bueno, el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah ha desatado toda una ola de reacciones políticas y diplomáticas en Estados Unidos y, por supuesto, también afuera de sus fronteras. El presidente Donald Trump anunció que concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil como reconocimiento a la influencia de Kirk en el movimiento conservador. Además, confirmó que viaja a Arizona para asistir a su funeral en Phoenix, en donde el féretro pues ya fue trasladado, como lo veíamos ayer, precisamente en el Force Two, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance. También en paralelo, la investigación sigue avanzando y el FBI difundió fotografías del sospechoso, además de ofrecer una recompensa de $100,000. Y esta, pues veíamos que en una zona boscosa se localizó un rifle de alto poder, huellas de zapatos y una huella palmar. Sin embargo, pues el asesino seguía prófugo. Hoy pues ya vimos que fue detenido y pues también se daba a conocer que era Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato. El nombre del joven de 22 años, originario de Utah, dio la vuelta al país cuando fue señalado como el sospechoso del asesinato del comentarista conservador. Robinson no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el ataque. En registros públicos aparece como votante, no afiliado a ningún partido, según las autoridades. En los últimos meses se había mostrado más político y con ideas contrarias a las de Kirk. La investigación lo conecta directamente con la escena del crimen. Como le mencionaba, un rifle de cerrojo que fue encontrado cerca del campus, junto a él cartuchos con mensajes grabados, algunos con consignas antifascistas, frases provocadoras y referencias a la canción Bella Ciao. Más tarde, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmaba en conferencia de prensa ya este arresto. Su captura ocurrió apenas 33 horas después del ataque, cuando un familiar lo reconoció en las imágenes difundidas por el FBI y alertó a la policía. Desde entonces está bajo custodia y los investigadores aseguran que actuó solo. Tyler Robinson pues pasó de ser un joven anónimo a pues precisamente esta persona, esta fotografía que se difunde a través de medios de comunicación. También pues ya la Agencia de Educación de Texas está investigando a maestros y personal que han publicado o compartido contenido reprobable e inapropiado en redes sociales. Y veíamos también a la esposa de Kirk, que decía que aquí no iban a parar las conferencias y ella iba a seguir con el legado de su esposo. Pues hemos llegado al final de este espacio. Yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y que tenga unas felices fiestas patrias. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.